recreo.
Seguimos en secundario.
Aquí estamos, amigos de Ciclo Orientado. Vamos a retomar el tema, pero antes les quiero contar que las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes son un dato importante para pasarles. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Llamá al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar y que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Regresamos al segundo bloque aquí con la profe de ciudadanía Maya Schneidman y con el profe de física allí confinado en Zoom, Jorge Petersen. Vamos a repasar o continuar con el tema del día de hoy, los consumos problemáticos. Profe, cuéntenos.
Bien, cabe destacar algo. Habíamos hablado antes del recreo los distintos niveles de consumo, ¿no? Con uso, abuso y dependencia. Y cabe destacar que en realidad es algo, porque uno diría, bueno, ¿cuántos cafés me tengo que tomar por día para que no sea dependencia? ¿O cuántos para que sea abuso? ¿Cuántos para que sea uso? No va a la cantidad, no es algo cuantitativo, sino que es cualitativo. Es el deseo que yo tengo para... ¿Sí? En el uso esporádico y ocasional, en el abuso hay un hábito de consumo en el cual yo no tengo conciencia de ello, ¿sí? Y peor todavía en la dependencia, en el cual yo padezco si no tengo eso que yo necesito. Y como estábamos hablando también de drogas, ¿no es cierto? Habíamos hablado siempre que hablamos de algo que esté relacionado con la salud, siempre nos remitimos a la OMS, ¿no es cierto?, a ver qué opina la Organización Mundial de la Salud.
Bien.
Ella dice que define a que una droga es toda sustancia que, introducida en el organismo, produce modificaciones en una o más funciones de este. Si bien esta definición de la OMS es bastante amplia, no incluye un montón de objetos que son contemporáneos a nosotros. No está incluyendo objetos, incluye solamente sustancias. No incluye objetos, no incluye las redes sociales, no incluye la internet, ¿sí? No está incluyendo un montón de cosas que nosotros consideramos y la sociedad considera que también forman parte de estos consumos.
Bien.
¿Sí? Y cuando hablamos de droga, que vos, Hilda, habías comentado del tipo de drogas y también Maya, la profe Maya, había hablado sobre las drogas legales e ilegales, hay diferentes clasificaciones sobre los diferentes tipos de drogas. Podríamos hablar por un estatus legal de las drogas, que pueden ser legales, ilegales y las reguladas. Las drogas legales son todas aquellas que están permitidas, ¿no es cierto? Cuya producción, distribución y comercialización están permitidas.
Industrializadas.
¿Sí? Permite que se pueda. Exactamente. Están permitidas, al menos en nuestro país.
Ajá.
Sabemos nosotros que los diferentes países tienen diferentes legislaciones.
Ajá.
Tenemos las ilegales, son todas aquellas que la producción, distribución y comercialización no están permitidas en nuestro país, como por ejemplo la marihuana, el paco, cocaína y otros tipos de drogas sintéticas. Y como dije antes, las reguladas, bueno, algunos fármacos psicotrópicos que por prescripción médica y con una orden debidamente recetada y orden archivada, que se llama, podemos ir a comprarlo en la farmacia por, bueno, algún padecimiento, algún tipo de enfermedad, ¿no?
Perdón, profe, pero ¿por qué hay una diferencia entre la regulada y la legal? ¿No es lo mismo?
No, porque está regulada, porque no es legal, no es de venta libre. hay psicotrópicos que no son de venta libre. Por ejemplo, la morfina no es de venta libre.
Bien.
¿Por qué? Porque la morfina también en el cuerpo puede producir ciertos efectos parecidos a muchas otras drogas y la gente la podría consumir y no es legal. Se utiliza solamente para algunas cuestiones médicas, como los barbitúricos también, por ejemplo, ¿no?
Okay.
Más los relacionados con las molestias, los dolores. Luego tenemos los diferentes tipos de drogas, dependiendo las características psicoactivas, que pueden ser depresoras, estimulantes, alucinógenas y cannabinoides. Dependiendo lo que produzca en el cuerpo, esa droga es la característica que va a tener. ¿Sí? Las depresoras, por ejemplo, deprimen el sistema nervioso central, como el alcohol, por ejemplo, que es tan peligroso, que es una droga legal y que no lo entendemos como droga, ¿no? Porque el alcohol, por ejemplo, en grandes cantidades puede producir cosas atroces en la sociedad. Los choques, ¿no es cierto? Que es, bueno, un montón de cosas más. Luego tenemos las depresoras, son las cuales relajan el sistema nervioso central, como los tranquilizantes,
barbitúricos.
¿No es cierto? Las anfetaminas. Uh-huh. ¿Cómo?
Con los barbitúricos, dice usted.
Los barbitúricos también, que como decía antes, son con receta archivada. Tenemos estimulantes que aceleran con los los energizantes, sí, el paco, la pasta base. Tenemos alucinógenas que generan, que producen que en el sistema nervioso central vean ciertos tipos de imágenes o sensaciones también. Y todas las que están relacionadas con el cannabis, ¿no? Como la marihuana, el hashish, que en nuestro país, como dije antes, son ilegales.
Bueno, profe. Lo importante es que podamos retomar es que todas estas sustancias, digo, que estaba describiendo Jorge, de alguna forma u otra tienen efectos, ¿sí?, en el organismo, independientemente de si son legales o no, digo, si están reguladas, es importante que tomemos conciencia de que algún efecto surge, no es el mismo en todas las personas porque cada organismo es único. ¿Sí? Y lo interesante también es que tenemos que tener en cuenta que su regulación a nivel mundial no siempre está considerada de la misma manera.
Bien.
Claro, por eso es importante tener esta característica del uso, ¿no? De usar una droga cuando sea necesario, cuando sea recetada, o como dije antes, de tomar una copa de vino porque me gusta en la cena, lo puedo hacer, y no depender, que no se genere una dependencia de estas drogas para poder vivir.
Profes,
sí.
quiero interrumpirlos porque tenemos un par de audios de alumnos y que van a responder a estas dos preguntas. Quiero que lo escuchemos juntos. ¿Qué es? ¿Cuál crees que es el rol de las escuelas en relación con los consumos problemáticos? Esa sería la pregunta número uno. ¿Y cómo pensás que se podría construir una cultura de cuidados en las escuelas? Vamos a escuchar ahora a Josefina Melchor, también de Rosario, en Santa Fe. A ver qué dice.
El rol escolar es realmente importante, pero yo siento que no se le da esa importancia que se merece. Como por ejemplo, a una amiga le pasó que una compañera de su colegio, en el momento del recreo, subió a los salones y se fumó un cigarrillo, y cuando todos subieron se dieron cuenta de este olor y bueno, supieron quién fue la chica y no le pusieron ninguna amonestación ni la sancionaron. Obviamente está bien el no dramatizar el asunto en cuestión, pero tampoco hacer la famosa vista gorda, como que se debería tratar un poco más el tema. Y en cuanto a la construcción de la cultura de los cuidados en la escuela, yo creo que es un proceso que deberíamos empezar ya. Y con esto me refiero como a una capacitación de los y las profesores y profesoras frente a situaciones de adicción en un alumno, una alumna, en el alumnado en general, y trabajarlo desde la enseñanza, no desde la prohibición, porque todo aquello que se prohíbe es lo que más se desea hacer. Entonces, yo creo que si nos acompañaran y nos enseñaran bien cuáles son los efectos de ciertas cosas, de ciertas acciones, yo creo que tendría un buen resultado y nos haría bien tanto a la comunidad escolar como a la sociedad en general. Pero bueno, muchas gracias por dejarme hablar. Les mando un saludo.
Respondía Josefina Melchor, de Rosario. muy bien lo que pide, ¿no? Profe, ¿qué opina?
Bueno, es interesante que Josefina invita a que la escuela, ¿no? En un momento dijo, no debería, o sea, se debería tratar. Está invitando a que la escuela dé respuesta de esta situación. Digo, es interesante.
Y dice, si se prohíbe, también es como que provoca más deseo.
Bueno, me parece que es interesante que muchas veces no... Creemos que los jóvenes... No piensan que esto es importante, y al contrario, me parece que es interesante que si las escuelas empiezan a invitarles, ¿no?, a hablar, empieza a surgir esta necesidad de que nos animemos a hablar de estos temas que muchas veces incomodan. Me parece que es interesante.
Bien, ahora les voy a vamos a compartir otro audio de otra estudiante de Santa Fe, Juana, respondiendo las mismas preguntas. A ver.
Creo que el rol de las escuelas es muy importante y la realidad es que no lo saben llevar, o por lo menos los docentes, que son quienes trasladan un poco esas políticas, no lo saben trabajar. Tampoco hay una intervención del ministerio en ese sentido. Creo que tiene que ver, las dos últimas preguntas se intercalan mucho. Tiene que existir una cultura del cuidado en las escuelas, y esa cultura del cuidado no tiene que ser punitivista. Me parece que el punitivismo es lo que más resta, y es lo que se ve claro en la sociedad, que cuando uno prohíbe algo siempre se genera o un tráfico o alguna forma de resolverlo para que la persona lo haga, porque mientras más prohibís, la persona más le da ganas de hacerlo. Este punitivismo a la marihuana está muy basado y muy sustentado todo en mitos, y me parece que hay que primero desmontar esos mitos para poder trabajarlo en las escuelas. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las adicciones, entenderlas no como adicciones solamente a la bebida y a productos en particular, sino también adicción a lo que tiene que ver con cuestiones humanas, como lo son las relaciones tóxicas, como un montón de cosas que también se vuelven adicción. Un montón de cosas también tiene que ver con la libido, y me parece que a partir de ahí hay que empezar a trabajar un poco más los cuidados y los roles humanos.
Aquí de regreso, amigos, respondiendo Juana, estudiante de Santa Fe, con respecto al rol de las escuelas y cómo se podría construir una cultura de cuidados en las escuelas, mayor cultura de cuidado. ¿Qué opina, profe?
A ver,
hablaba Juana, si me permitís, Maya, del rol de cuidado, ¿no es cierto? De tomar un rol de cuidado, que la escuela no tiene solamente el rol de educar, de brindar contenido, sino que poder trabajar con diferentes actividades para generar empatía, para generar afectividad, para generar confianza en nuestros estudiantes, y así ellos también poder abrirse a nosotros, para poder acompañarlos y poder entender ciertas cosas que por ahí no están tan bien. No decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Porque quiénes somos para juzgar de lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero poder acompañar al alumno en lo que ellos necesiten, en realidad, es acompañarlos.
A mí me parece también, sumo a lo que decía Jorge, digo, Juan en un momento dice, ¿no?, como que no caigamos en el punitivismo, ¿no? Digo, que directamente tratemos de ver qué está sucediendo en esa situación, que podamos acercarnos, que directamente no retemos, ¿no? Digo, también es eso, invitarnos a ver qué situación está vivenciando esa persona, porque a veces con el reto no terminamos, ¿no?, de poder comprender lo que se está vivenciando.
Eso mismo les pasa, o sea, a ustedes como profesores y a los padres también con sus hijos, ¿no? Especialmente en esa edad, ¿no?, de 14 a 18, la adolescencia, en este ciclo orientado justamente. De la palabra acompañar me parece que es súper importante, porque retar provoca lo opuesto, que es lo que uno quiere como padre, ¿no? Tenemos en línea a Natalia González, coordinadora del Programa de Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenida, Natalia, aquí estamos. Bienvenida a Ciclo Orientado. Estamos aquí con la profe de Ciudadanía, Maya Schneidman, y el profe de Jorge Petersen, de Física, y quien te habla, Hilda Lizarazu. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo al piso y a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
Bien, estamos repasando aquí temas del consumo problemático, ¿no? De esto que les ocurre no solo a los jóvenes, pero en realidad a la humanidad misma.
Exactamente.
Y bueno, aquí.
Hola, Natalia, ¿cómo andas?
¿Qué tal?
Mira,
hola, Maya.
Queríamos consultarte también en relación con los testimonios, ¿no?, que teníamos recién de Josefina y Juana. ¿Por qué es importante trabajar estos temas desde la escuela, ¿no? ¿Cuál es el rol de la escuela?
Bueno, me parece muy interesante lo que venían planteando ustedes recién y justamente esta lógica que señalaban. En principio hay que decir que el rol de la escuela es muy importante, vemos que el rol de las escuelas es muy importante en las comunidades. Todo este contexto de pandemia también nos ha servido para verificar esto que seguramente ya sabíamos o para ponerlo en evidencia, que tiene que ver con el rol de las escuelas justamente en esto de poder acompañar a los y las estudiantes, poder acompañar también a las familias, poder alojar, escuchar. También las escuelas aparecen como puerta de entrada hacia otros derechos, y es por eso que lo primero que tenemos que poder hacer es alojar estas situaciones. Como ustedes decían recién, el punitivismo no debería ser la primera respuesta que demos, entre otros motivos porque no es efectiva, porque no nos permite resolver estas situaciones que seguramente nos preocupan y sobre las que queremos poder brindar algún tipo de respuesta. Y en ese sentido, la escucha y dar un espacio para la participación, para conocer más en detalle cuáles son los malestares que se presentan, y también para promover y para favorecer nuevas formas de vincularnos, para poder discutir este contexto de la sociedad de consumo en el que vivimos y, como decían también recién, que compromete a toda la sociedad, no solamente a nuestros y a nuestras estudiantes.
Bien.
Claro, muy, muy interesante, Natalia, y poder acompañar a los estudiantes. Jorge Petersen te saluda. Te quería preguntar, Natalia, ¿qué trabajo vienen haciendo ustedes desde el programa y en el Ministerio? ¿Sí? En este programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo del Ministerio.
Buenísimo. Tenemos como uno de los principales desafíos, objetivos y tareas en nuestro programa el trabajo en conjunto con las diferentes jurisdicciones, con las diferentes provincias, porque contamos con algunas herramientas, como por ejemplo unos lineamientos curriculares. Esto quiere decir unos criterios generales para trabajar con estos temas en las escuelas, desde la enseñanza, desde las aulas y también a nivel institucional, que fueron aprobados por el Consejo Federal de Educación en 2015 y que son un instrumento fundamental para que podamos hacer esta tarea que tenemos por delante, que ya se viene haciendo, por supuesto, en muchas escuelas, en muchas instituciones educativas de nuestro país y en muchas comunidades educativas, pero que tiene que ver con poder incorporar e instalar este trabajo cotidianamente. Es decir, no sirve que pensemos en estos temas solamente ante situaciones puntuales o ante eventos que ya están instalados y que nos pueden preocupar, sino que es importante que se trabaje cotidianamente. Entonces, una de nuestras tareas tiene que ver con esto, justamente, con que se instalen y que las jurisdicciones y que todas las comunidades educativas se apropien de estas herramientas. Y por otro lado, con la elaboración de guías de orientación para actuar frente a estas situaciones, ¿no? Porque estos criterios que señalábamos recién son aquellos criterios que nos orientan, pero muchas veces podemos necesitar tener prevista ya y haber conversado al interior de una institución o haber trabajado con la comunidad educativa previamente o conocer qué otras instituciones hay en las localidades que trabajan con las mismas poblaciones y que también responden a estos problemas. Entonces, poder coordinar, cooperar y articular todas aquellas acciones que sean necesarias.
Natalia, ¿y qué podrían hacer las y los estudiantes para cuidarse, por ejemplo?
En principio sabemos que las y los estudiantes se cuidan. Muchas veces existen prácticas de cuidado entre pares, es decir, frente Bien. A situaciones que nos preocupan o que nos interesan. En general, sabemos que los y las estudiantes comparten entre sí información y también se acompañan entre ellos y ellas. Lo que sería tal vez una posibilidad es contar, o sea, ver con quiénes, con qué figuras adultas, con qué docentes cuentan en sus entornos, en sus espacios, y pueden recurrir a esas personas frente a estos hechos, ya sea desde la preocupación, el interés o desde situaciones puntuales, ¿no? A la vez, bueno, conversar y buscar las instancias suele ser muy importante, ¿no? Como no quedarse en soledad sería la respuesta un poco más directa a la pregunta que me hacías.
Bien,
Natalia, y en relación con esto que vos vas trayendo, ¿no? De las prácticas que se van generando y el cuidado, ¿no? Efectivamente, los y las estudiantes, ¿a quiénes pueden recurrir, ¿no? En una situación problemática en la escuela, ¿no? Digo, ¿qué podemos hacer las personas adultas que formamos parte de las instituciones y desde las familias para poder acompañarlos y acompañarlas?
Es en gran medida lo que venimos diciendo. En principio es poder escuchar. Sí, las personas adultas tenemos que poder escuchar antes que retar o que dar un consejo o que indicar un camino de acción o antes de decir qué nos parece bien o qué nos parece mal. Lo primero es poder escuchar, alojar, poner una palabra, pero siempre desde el respeto hacia la singularidad de las personas con las que estamos trabajando. Y luego sería importante esto que también decíamos recién, que es que en las instituciones educativas ya haya acuerdos previos entre las personas adultas respecto de ciertos pasos a seguir o ciertas instituciones con las que contamos para dar respuesta. Es importante también que las personas adultas no sintamos que estamos solas frente a estos ante estas situaciones, que siempre podemos ponernos de acuerdo y establecer marcos de convivencia, incluso lo que ustedes decían recién sobre la respuesta punitiva. Para evitar las respuestas punitivas es importante que haya un encuadre, que haya un marco establecido para la convivencia, pero que siempre aloje la singularidad de eso que se presenta.
Clarísimo, Natalia González. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientados. Que estés bien.
Gracias a ustedes y les mando un saludo.
Profes, ¿qué les parece? Un lujo.
Placer, ¿eh?
Coordinadora del Programa de Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo del Ministerio de Educación de la Nación. Yo puedo leerles, antes de irnos, porque ya estamos en la recta final, primero quiero agradecerles. Segundo, recordarles el chatbot, porque no lo hice al principio del programa, o tal vez sí. Pero bueno, lo quiero recordar, que escriban, respondan al 113-275-2139 para que sigamos aprendiendo, que respondan las 10 preguntas del día de hoy. Nos vamos, chicos. Gracias por estar aquí con nosotros todos los días aquí en Ciclo Orientado. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Nos vamos, como siempre, con música, que es hermoso. Vamos a escuchar a Emily and Ni Miedos Ni Nimiedades.
Ahí va. Se termina el año. Me hice una lista de qué hago y no hago. No tomar mate, no tomar alcohol. Ir al psicólogo, salir a caminar. Limpia tu pieza, limpia la cocina. Dormir de noche y no de día. Si estás aburrida, hacer algo creativo. Y no obsesionarte con ni miedos, ni nimiedades, ni nimiedades, ni miedos, ni miedos, ni nimiedades, ni nimiedades, ni miedos. En la mañana no voy a estar pensando en ninguna conversación del año pasado, en que algo que dije me cayó mal, pero no me corregí y nunca volví a explicarle a esa persona eso que te dije. No me representa bien como persona. Ya no abro el celu solo para averiguar cuántas son las horas uno puede scrollear sin mirar nada, solo scrollear. Sin vivir nada, solo scrollear. Voy por la calle hablando sola en inglés para que no entiendan. Las cosas que me digo pueden parecer tontas, pero para mí ya es un gran avance. Si no son ni miedos, ni nimiedades, ni nimiedades, ni miedos, ni miedos, ni nimiedades, ni nimiedades, ni miedos. Y nunca más me voy a esforzar cuidando a estas personas que no me cuidan nada. Nunca más me voy a fijar si me miraron las historias. No, no me importa nada. Siempre voy a ser sincera, no me importa si si me mienten, ya que todos me van a mentir. Pero yo puedo no mentirme a mí, ni miedos, ni nimiedades.